el IPC, la inflación, y también en nuestro caso las becas estudiantiles que están congeladas desde, por lo menos Progresar, desde septiembre del 2024 y con un monto de 35 mil pesos, que eso sí es una toma de pelo y que no alcanza ni siquiera para cubrir los gastos del transporte público ida y vuelta a una universidad en un mes, ¿no? Ese es el estado de situación, por eso nos seguimos en movilización, por eso mañana vamos a concentrar en el Palacio Pisurno, en la sede de lo que fuera el Ministerio de Educación, porque ya ni Ministerio de Educación existe, para visibilizar este reclamo a 300 días del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Bien, entonces esta semana hay movilización y además hay un cronograma de paros, ¿no? Para esta semana y para la que sigue.
Sí, las corrientes gremiales docentes han establecido un cronograma de paro para esta semana, un paro el 12 y un paro consensuado entre todas las gremiales y sindicatos docentes y no docentes. Y seguramente este conflicto se siga acrecentando, Rocío, porque digo, seguimos en el mismo estadio que como cuando comenzamos. Sí, con un nivel de legitimidad muy grande sobre nuestra cuestión, sí, con avances grandes en lo que tiene que ver con la justicia, con la Corte Suprema que de alguna manera se manifestó a favor de cumplir con esa ley de financiamiento universitario, que es lo que pareciera obvio, ¿no? Cumplir con una ley aprobada y además actualizar los gastos de las universidades nacionales, pero tenemos un gobierno nacional que sigue desoyendo eso, que sigue mirando para otro lado y hasta que esa ley no se cumpla, nosotros nos vamos a bajar los brazos. Y creo que tenemos que seguir en este nivel de intensidad, porque en definitiva, cada vez que nosotros movilizamos, cada vez que convocamos a la sociedad, algo se consiguió, algún avance hubo y nosotros pensamos que tenemos que seguir de la misma manera.
Joaquín, ahí hablabas vos de un ministerio de educación que no existe, ¿no? Yo creo que si le preguntás al 90% de la gente quién es el ministro de Educación de la Nación, posiblemente no tengan idea porque casi que no tienen participación activa en la vida política, pero a ustedes deberían darles respuestas. ¿Cuánto hace que no los reciben en el Palacio Pisurno a ustedes?
No, el diálogo es muy poco, digo, incluso digo, tenemos un acta, no nosotros, pero sí los sindicatos, los gremios, el Consejo de Universidad Nacional y el gobierno firmaron un acta acuerdo que establece la actualización también en el mes de junio del 21,5% y después una actualización también de cerca del 4% para los meses subsiguientes. Eso subsanaría lo que tiene que ver con la pérdida del 2025 y parte del 2024, obviamente es insuficiente, por eso nosotros seguimos insistiendo con la ley, pero se había llegado a un principio de avance, por lo menos por parte del gobierno, reconociendo esa gran pérdida que hemos tenido las universidades, lo mismo con gastos de funcionamientos. El gobierno propuso un aumento en las becas Progresar, que nosotros lo celebramos, pero nos parecen insuficientes, porque es lo que te decía anteriormente, las becas Progresar tienen un fin estratégico y es pormenorizado, digamos, los estudiantes que acceden a esa beca. Pensamos que es una beca que es muy interesante para incentivar el desarrollo y la investigación, pero tenemos una beca aprobada por ley hace muchísimos años, que es la beca Progresar, que es una beca integral y que lo que permite es que el estudiante, aquel que no podía acceder en otro momento a la universidad, sumado a las becas que tiene cada una de las universidades, lo sostengan ahí adentro. Y esa beca hoy no existe. Entonces, más allá del diálogo, tiene que ver con la palabra, con cumplir la palabra, con cumplir la ley, con cumplir las actas, con cumplir con la normativa de la justicia. Yo creo que hemos llegado a un punto realmente complejo porque ya no se trata solo de la cuestión presupuestaria de las universidades, sino se trata de la cuestión legal, la cuestión jurídica y el respeto a las instituciones.
No, y además, más allá de la falta de diálogo, estos últimos días y ante, bueno, el anuncio de nuevas medidas de fuerza han tenido una actitud bastante agresiva, ¿no? Digo, con esos comunicados del Ministerio de Capital Humano en el que estigmatiza la lucha de docentes y no docentes y dice que es una cuestión política y que ellos habían otorgado ese aumento del 21%, ¿no?
Bueno, tiene que ver en dos lógicas, ¿no? Primero, un intento de disciplinamiento, ¿no? Que este gobierno ha querido o lo ha tenido desde el comienzo, y después también con una forma de comunicar en donde también lo que vos mencionabas, estigmatización, falta de respeto, falta la verdad incluso, y tratar de desprestigiar y desmerecer todo tipo de acción que sea, ni siquiera te digo contraria, ¿no? Que sea propendiente, digamos, al reclamo, digamos, ¿no? Porque esto no se trata de estar en contra de un gobierno, sino de reclamar lo que es justo, lo que es lógico y lo que está aprobado, ¿no? Eso me parece También es algo, es un caso para estudiarlo más adelante, desde la cuestión jurídica y la cuestión institucional, porque ya no sabemos qué herramienta institucional alcanza para que el gobierno cumpla con sus obligaciones.
Claro. Es que se ha convertido en un tema jurídico, por eso te preguntaba el tema del diálogo. Roto el diálogo, las universidades van a tener que buscar algún lado desde lo jurídico para exigir que se cumpla el financiamiento, ¿no?
Sí, la
No se pueden
justicia
pasar
también,
300 días más, ¿no?
claro. Y ya no hay más instancias en la justicia, ya
Claro.
dijo que lo tienen que
Que lo
cumplir.
tiene que cumplir.
En fin. Bueno, Joaquín, muchas gracias por este diálogo, este tiempo con nosotros.
No, por favor, un gusto hablar con ustedes y bueno, esperemos
Gracias.
que el gobierno recapacite y que bueno, que pueda cumplir con la ley de financiamiento universitario. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, hasta la próxima. Joaquín Carvalho es presidente de la Federación Universitaria Argentina. Recordemos entonces, mañana una marcha hacia el Ministerio, hacia el Palacio Pisurno, ¿no? La sede de Educación de la
Sí.
Nación.
Me pregunta acá Pitu, dice, ¿me va a decir quién es el ministro de Educación? Finalmente, yo te acordás que
Bueno,
te decía.
Alejandro Álvarez es el secretario de Políticas Universitarias que de él depende todo el sistema universitario, ¿no?
Claro, pero el máximo responsable del área educativa se llama Carlos Torrendel, ocupa el cargo
Es
de
verdad.
secretario de Educación de la Nación. Vos mencionaste el Ministerio de Capital Humano.
Porque depende del Ministerio de Capital
Exactamente,
Humano,
exactamente.
de
Depende del Ministerio de Capital
Sandra
Humano.
Petovelo.
Ahí va. Digamos, no tenemos un Ministerio de
No.
Educación funcionando como debería ser, ¿no? Como tiene que ser.
Y ahí, bueno, es evidente la importancia que le dan a la educación
Esta es la importancia que le
pública.
dan, poner un secretario de Educación, del cual casi no sabemos ni el nombre, desde el 10 de diciembre del 2023, dependiendo del capital humano de Petovelo, ¿sí? Ni más ni
Exactamente.
menos.
Bueno, Ale, hablando de educación pública y de
Ah, tenemos un par de
universidades,
cositas para contar,
sí,
sí.
ayer estuve en la vigilia que se hizo a 33 años de la desaparición de Miguel Bru, estudiante de periodismo, que fue desaparecido por la policía el 17 de agosto de
Así
1993. Nunca se supo qué hicieron los policías después de torturarlo en la comisaría novena, donde se hizo la vigilia anoche. Nunca dijeron dónde está Miguel, y esa es una pregunta que nos sigue atravesando desde hace 33 años,
sí, no
sobre todo
solo
a
a su mamá,
Rosa,
claro, sobre todo
¿no?
a
A
Rosa,
Rosa
pero
Bru, a su mamá y a
exacto.
toda una comunidad que nos juntamos todos los 17 de agosto, y a la sociedad, porque Miguel Bru fue el primer desaparecido en democracia, ¿no?
Tremendo.
Vos eras compañero
Sí,
de
un
él
año
en
menos
la
era Miguel,
facultad.
exactamente. Teníamos un año menos, así que sí, nos veíamos en los pasillos de periodismo y demás. Y de repente lo que decimos, un desaparecido en democracia. Una cosa que pensábamos que no iba a pasar más,
Bueno,
¿no?
Miguel tocaba en una banda de rock,
Así es.
Siempre 69.
Tenía una pintada hasta no hace mucho
Sí.
acá en la esquina de 11 y 54 que estaba con la pintada de la banda de él.
Muy bohemio. Bueno, él había denunciado a la policía de la novena porque habían hecho allanamientos ilegales en su casa,
Sí.
y a los pocos días lo van a buscar, lo torturan en la comisaría novena,
Exacto.
intentan borrar el libro de ingresos, borrar su nombre del libro de ingresos. Después, con una investigación y una pericia muy importante, se determinó en el juicio que había estado en esa comisaría, que había sido torturado, pero nunca se supo, y ya van 43 rastrillajes
Tremendo.
Que se llevan adelante para ver si se pueden dar con los restos, ¿no? Siempre mantuvieron los policías ese pacto de
Qué
silencio
increíble.
que no se puede creer.
Qué increíble, ¿no? De darle al menos a Rosa la posibilidad última de tener el lugar donde ir a llevarle
Claro, de
una
saber
flor.
qué pasó, de
Oh,
poner un punto y
qué
aparte,
increíble,
¿no?
¿no?
Hubo un juicio en el 99
Sí.
en el que fueron condenados dos policías a prisión perpetua, Abrigo y López, y después hubo condenas menores a otros policías que también participaron de la desaparición de Miguel, pero con estos allanamientos, que son 43, todavía no hemos tenido resultados positivos. De alguna manera se mantiene, por supuesto, siempre la expectativa, y se pide a la comunidad que quien tenga algún dato lo aporte a la Fiscalía 3, ¿eh? Hay una recompensa, son 10 millones de
Sí.
pesos. Siempre es un incentivo,
Ah, es
¿no?
un incentivo si alguien
Para
tiene
quien
algún
puede
dato.
tener un dato, bueno, se comunique con la UFI 3 de Gonzalo Petit,
Sí.
para, bueno, y además, remarcar esto que remarcaban Rosa anoche también, es información completamente anónima. No es que van a estar comprometidos si dan algún dato de dónde podría estar Miguel, si escucharon algo. No se les pide ni siquiera el documento. Y bueno, tiene que ser un dato certero que lleve a una pista, a una hipótesis fuerte, ¿no?
Yo a esta altura creo que lo único que queda es una confesión de parte de los que hayan tenido algo que ver directamente con su desaparición, ¿no?
Sí.
Decir, está en tal lugar. Me parece que es lo único que queda a esta altura de la vida.
Pero al igual que los genocidas, mantienen silencio.
Claro, ¿no? Exactamente.
¿Dónde están los 30.000?
¿Dónde está Jorge Julio López?
¿Dónde está Jorge Julio López?
Otra desaparición democracia, rock.
¿Qué hicieron con Miguel?
Claro.
Sí, que se van a cumplir ahora 20 años, el próximo 18 de septiembre.
Es increíble, realmente.
Bueno, anoche fue, siempre es un ritual esperanzador juntarnos ahí en la esquina de 5 y 59. Hubo música. Tocó la sobrina de Miguel, que se llama Abril.
Me contabas,
la nieta de Rosa, en una banda de mujeres que hacen música muy jóvenes, que se llama Pragma. Y después también estuvieron Kubilay Medina.
Los chicos de Kubilay y de Monstruo.
Sí, y Luca Pinocchi de Monstruo.
Sí,
también aportando su música. Así que, bueno, esto fue lo que vimos anoche allí en 5 y 59.
Bueno, muy bien que estuviste ahí. Yo voy a recomendar otra cosa, perdón, me agarró una carrasperita.
El matecito.
Voy a recomendar algo.
Dale.
Estuve viendo ayer en Infobae, y lo pueden encontrar todavía. Han hecho una reconstrucción con inteligencia artificial, dura 20 minutos, del encuentro que tuvieron en el exilio, en Francia, el general José de San Martín y Sarmiento. Una reconstrucción hecha con inteligencia artificial, que es la que se presentó hace poquito, que tiene las voces de Juan Leirado y de Arturo Puig, ¿sí? No sé si viste el encuentro de Daniel Haddad, al cual han ungido ahora como un presidenciable para las próximas elecciones,
claro.
Como dueño de ese multimedio. Bueno, él es el que recibió a varios dirigentes y presentaron ese como un documental, está bueno realmente, más allá de que se le pueda exigir alguna rigurosidad histórica que por ahí no la tiene tanta, me gustó, está bueno. Dentro de las cosas que permite la inteligencia artificial está esa herramienta, así que se los recomiendo, dura 20 minutos.
Bueno,
te lo ves en la compu, lo pones en pantalla grande, está bueno, porque tiene inclusive también el cruce de los Andes y tiene alguna de las batallas.
Lo importante de esas producciones así con inteligencia artificial, que obviamente son de épocas que no hay registro,
no hay registro
en imagen.
No.
Pero sí, si está basada en buenas fuentes de históricas, está bueno.
Sí, está bueno. Y también, ¿sabes para qué sirve? Claro, está bien lo que decís. Por ejemplo, para ver un detalle, ¿no? De lo que me... No es que me llamó la atención. A mí la historia me apasiona. La conformación del ejército de los Andes de San Martín, con la cantidad de negros, mulatos,
¿dice?,
y gente de pueblos originarios,
claro,
que tenía el propio San Martín,
sí,
que también era de rasgos, ¿no? Era un correntino con rasgos...
De morena.
Moreno, exactamente. Sí. Bueno, está bueno. Está bueno desde ese lado. Y ver al papá de Sarmiento, que era uno de los soldados de San Martín, el papá de nuestro prócer, del sanjuanino, del aula, que también fue parte de todo eso. Está bueno, véanlo, con las voces de Leirado y de Arturo Puig.
Bueno, me gusta. Lo que no me gusta es cuando utilizan la inteligencia artificial para generar informaciones falsas,
bueno,
¿no? Viste que hay una especie
de
influencers libertarias que están hechas con inteligencia artificial,
sí,
y que por ahí mucha gente no distingue, qué sé yo, scrolleando en redes sociales. La verdad que puede pasar como verdad, pero no lo es.
No lo es.
Y que llevan información falsa y que buscan quizás influir en determinada tendencia partidaria.
Sí.
Hay que estar advertidos con este tipo de creaciones que se utilizan ahora y que
es
pueden
increíble
generar, bueno, fake news, información falsa.
Sí, distorsionar mensajes.
Distorsionar,
¿no?
Exactamente, claro.
Está lleno de publicidad de la televisión hecha con inteligencia artificial, pero directamente, hechas sin nada, sin actores,
todavía
nada.
Todavía si lo mirás fino te das cuenta.
Y un poco
por lo
sí,
menos
poco sí.
las miradas que están más entrenadas, pero hay gente que no. Me causa gracia porque el otro día subió Dalma Maradona,
sí,
para poner un poquito de humor a esto, un fragmento de un diálogo con su mamá, con Claudia, y se reía Dalma porque Claudia se creía todos los videos con inteligencia artificial.
Sí, claro, y ella le decía, no, mamá, eso no.
No, eso es inteligencia artificial, no
sí,
es IA, y bueno, y Claudia,
bueno,
que se creía todos los videos que estaban hechos con IA.
Digamos todo, a mí me duele todavía que la familia Maradona haya aceptado, con todo el respeto y como las quiero, la publicidad de Betson durante el Mundial.
Con el Diego.
De Diego diciendo, acá se apuesta, acá se pone.
Horrible.
A mí me dolió mucho eso, pero bueno.
Bueno,
en fin.
Cosas, 9 de la mañana, 14 minutos. Si nos quieren mandar mensajes, 221-508-2447. Hasta las 10 estamos. Mira, tengo un mensajito por allí.
¿Qué dicen?
Hola amigos, buenos días. ¿Dónde se puede ver ese documental? Gracias por la música, saludos.
Infobae, el que te acabo de contar.
En la página de
Infobae. Infobae. Está okay. Bueno, te recomiendo que lo pongas en la compu, lo abrís, lo pones en pantalla gigante, grande, digamos, completo. Está muy bueno.
La tele, por ejemplo, cuando conectás el celular.
También,
a la
si lo podés conectar el celular a la tele, sí, ponés, claro, sí, pero yo lo vi en Infobae, que es el que lo hizo, el que lo generó, con las voces del Herado y Arturo Puig.
Genial, muchas gracias.
Muy bien.
Vamos a escuchar un poquito de música.
Collective Soul, para todos ustedes, para el piberío que nos está siguiendo. Cuando han pasado 14 de las 9, Eyes on You se llama esto.
Porque la realidad a veces parece guionada. Radio Ficcionados.
No me dice, no. 9 de la mañana. Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol, porque hubo mucho partido el fin de semana. Vos comentabas que hoy juegan los dos,
hoy juegan los dos equipos
de La Plata,
sí,
también.
Sí, exactamente. Uno por Libertadores, otro por Copa Argentina.
Excelente. Entonces está Ramiro Martínez aquí, listo para contarnos todo. Hola.
¿Cómo les va? Buen arranque de semana.
Hola, Rey.
Yo estoy intentando farmear aura, pero no puedo.
No hay caso.
No hay caso. Y ya, como no tenemos videollamada ahora,
es para gente más joven.
Porque mientras estuve tratando de identificar qué es farmear, sí, qué es aura, no, y después unir los dos términos.
Para te lo explicamos con Marcio Gea la semana
pasada. El aura
pasada.
Sabemos lo que es.
Sí. El aura, pero farmear aplicado en esto.
Y el farmear, bueno, ahí sí hay que.
Es un término de videojuego, creo que se utiliza los jóvenes. Sí, cuando quise unir, ya pasó de moda. Viste que todo pasa
en
tan
dos
rápido
días ya nadie más va a hablar
nadie
de farmear aura.
Nadie.
Va, así que va a empezar una nueva tendencia y vamos a tener que investigar.
Los que van a intentar farmear aura son estudiantes y gimnasia, que juegan hoy, después de lo que fue el clásico 193 del último día sábado, un clásico que lo tuvo Estudiantes ganando por 4-0. Pero como dijo Ale Vidar en los títulos del programa, hay poco tiempo para disfrutar y poco tiempo para transitar el dolor de perder un clásico como lo perdió Gimnasia, que a las 5 de la tarde enfrenta a Deportivo Riestra. Y es un partido clave para el Lobo, principalmente porque tiene un camino que, si bien no es fácil, porque nada es fácil en el fútbol argentino, bueno, han caído varios pesos pesados en la Copa Argentina, entre ellos, por ejemplo, River. ¿Sí? Y en este camino, donde va transitando Gimnasia, tiene que enfrentar hoy a Deportivo Riestra. Viene de eliminar a Camioneros, viene de eliminar a Casuso. Será el primer rival de primera división, un Riestra que viene de perder frente a Newell's y que también ve en el cuadro la posibilidad, porque, por ejemplo, más hacia adelante están Boca, está Belgrano, está Vélez, pero se enfrentan entre ellos. Entonces, uno de todos estos va a quedar eliminado. Uno cree que Boca es el gran candidato, porque también Boca... ¿Por qué? Más allá de que Boca no está bien en el torneo local, es el camino más cercano a conseguir un objetivo que Boca desea y mucho, que es la Copa Libertadores. Digo, ganando la Copa Argentina, no solamente te dan una copa, sino también el pasaporte directo a la próxima edición de la Copa Libertadores. En cancha de Defensa y Justicia, octavo de final, el partido arranca a las 5 de la tarde. A las 4 será transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires, que tendrá doblete hoy la radio pública de la provincia con relatos de Sergio Ravena.
Todo el día
fútbol. Hoy el árbitro será Pablo Echeverría, con algunos detalles, porque el hincha de Gimnasia quedó un poco enojado por el planteo del Pata Pereira en el clásico, de un equipo que venía bien. Nosotros lo dijimos en la previa, estaba mejor Gimnasia. Veremos qué hacía con ese buen presente Pereira, que partió el tablero, si se quiere,
rompió
en la formación principal.
Rompió el doble nueve.
¿No? Fue un poco más, no digo temeroso, pero especuló o vio un partido más en eje de cancha, llenó de volantes y terminó cediendo protagonismo, más allá de que tuvo un buen momento en el partido. Quedó atrás el análisis, pero de los 20 minutos a los 34, que fue la expulsión de Steinbach, en un partido parejo, había sido mejor Gimnasia, se termina rompiendo la expulsión, pero bueno, ha habido antecedentes de equipos con 10 jugadores ganar un partido o no hacer lo que hizo Gimnasia.
Ya con 9
se terminó. Pero en este caso, la novedad de la jornada de hoy tiene que ver con el debut de Chipi Castillo.
Chipi,
porque si no es el Chipi Castillo de la izquierda.
Este es doble Chipi.
Claro, tiene razón ella.
Si no
muy
se confunden
bien
con el Chipi.
Este es el doble. El de la izquierda es uno y
diputado.
Este es doble. Este
diputado, ¿no? Sí, digo.
Sí, que ha salido con nosotros en alguna oportunidad. Chipi Castillo debuta el colombiano en el arco en lugar de Infran. Y vuelven Nicolás Barros Esqueloto y Agustín Colazo. Lo que la gente pidió para el clásico. Bueno, en este caso lo pide frente a Riestra. Castillo, Steinbach, Conti, Martínez, Silva, Torrejón, Miramón, Seoane, Barros Esqueloto, Ignacio Fernández, Colazo y Auzmendi, enfrente Arce, Sansotra, Emiño, Quintana, Ramírez, Sánchez, Celis, Monge, Alonso, Paz y Díaz, los 11 de Riestra, como les dije, el partido a las 5 de la tarde, Televisa, Teis Sport, Radio Provincia de las 4, para ver si Gimnasia puede ganar y avanzar nada más y nada menos con los cuartos de final de esta Copa Argentina, que enfrentará al ganador de Midland Banfield. también una llave, ¿no? Una posibilidad.
Accesible, se podría decir.
Habrá que ver cómo le va a Banfield, que le van vendiendo jugadores a Pedro Troglio todos los fines de semana. Ahora está muy cerca.
A Troglio estuvo internado varios días.
Estuvo con alguna molestia, dijo.
¿Se sabe que tenía?
No, no se sabe puntualmente. Pero bueno, pudo dirigir, le ganó a Racing el viernes con muchos pibes, digo, un plantel que le van, tiene tantos problemas económicos Banfield que vende todo lo que puede. De hecho, vendió a su figura Perrota, también Sanguinetti está cerca de Vélez. Bueno, va emparchando el equipo, le ganó a Vélez y buscará hacer lo propio hoy frente a Midland. Un rato después de Gimnasia llega la previa de Estudiantes, que ya está instalado en Chile con Aura, ¿no? Con el Aura bien por arriba, después de ganadora, después de ganarle a Gimnasia en el clásico, en el Claro Arena de Santiago de Chile, por los octavos de final de la Copa Libertadores, el partido de vuelta. En la ida empataron 1-1. El arbitraje de Wilmar Roldán, de Colombia. Viajó Verón con la delegación.
Sí, en el mismo avión fue.
Plantel completo, con dos detalles. Sí. La inclusión de Leandro González Pires, recuperado de la lesión muscular. Y Santiago Arzamendia, después de muchos meses, jugó el último partido en aquella final en diciembre frente a Racing.
Mira,
Estudiantes campeón y se lo veía levantando la copa con una férula. Bueno, rotura de ligamentos cruzados, todo este proceso para recuperarse, vuelve a estar citado hoy Santiago Arzamendia. El equipo todavía no confirmado en esta nueva tendencia del cacique de confirmarlo un par de minutos antes de que comience el partido. Pero la idea sería Muslera.
Ah, ¿te la jugás?
Erré uno por cada equipo.
Sí, me di cuenta el otro
uno
día.
Uno solo.
Erraste uno por cada equipo.
Muslera, Mesa, Núñez, Palacios, Benedetti, Rodríguez, Piovi, Castro, Tobio Burgos, Palacios y Carrillo, los 11 titulares en un principio del equipo de Alexander Medina, como dijimos, 21:30,
de
las 20 Radio Provincia de Buenos Aires, con Luciano Marcelli, Feno Tartaglia
y la radar
que ya está ayer, desde ayer, en Chile. En
junto con varios hinchas de Estudiantes.
Muchos hinchas de
Estudiantes. Fueron muchos.
Dicen que hay probabilidad de que pueda nevar hoy en Chile. Ayer se hablaba una temperatura de... porque está en una zona más alta de Santiago de Chile, el Estadio de la Católica, que no es el equipo más popular. Más
qué
popular
lindo
es Colo-Colo.
Partido con nieve. ¿O no?
Sí, para verlo en la casa. En la casa,
obvio,
y en el sofá.
Para verlo. No sé para los jugadores si les gustará.
Y entran
Europa,
en calor
en
rápido.
Europa se ve, entra en calor rápido.
Con una buena remera térmica y algún guante, alguno que otro. Bueno, la jornada de hoy tiene, como dijimos, a Riestra Gimnasia a las 5 de la tarde por Copa Argentina. En continuidad a las 21:15 Banfield Midland. Copa Libertadores a las 7. Eso. Independiente Rivadavia de Mendoza de local recibe al Fluminense, que ya no lo tiene a Subeldía como técnico. En la ida empataron 0-0. A las 21:30, en el mismo horario de Estudiantes, juega Independiente del Valle Deportes Tolima. Por Copa Sudamericana, a las 7 de la tarde, Recoleta Fútbol Club frente a Boca, con muchas bajas, con lesionados, por ejemplo, no estará Paredes, pero Boca tiene un margen. Ganó la ida por 3-1. Completan San Pablo frente a Bolívar la jornada. El fútbol no para, señores, y hoy tiene continuidad por Copa Argentina y por Copa Libertadores de América los equipos de La Plata.
Muy bien,
es
completísimo, Ramán.
Sos crack, ¿eh?
Gracias.
Y sigue produciendo.
Gracias
a ustedes.
Y ahora sigue produciendo.
Se va a farmear
Aura, ni más ni menos.
9:26 de la mañana. Nos queda un buen rato todavía, de Radio Aficionados.
Fíjate el nexo que voy a hacer con la canción que vamos a escuchar. Hablamos del documental de Moria.
Sí.
En los cines está arrasando la nueva película de Adrián Suar.
¿Cuál?
Yo Narciso se llama. Junto a Natalia Oreiro. ¿Sí? Arrasando. ¿Sabes cómo se llama esta canción de Blur? El narcisista.
Narcisista,
justamente.
Okay.
Qué bueno, cómo vive todo.
Cuánto narcisismo que hay.
Cuánto narcisismo. 27 de las 9
Dale,
suenan los liderados por Damon Albarn, The Narcissist.
So many people standing there. I walk towards them into the floodlight. Distortion everywhere. I found my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. We'll be right back.
ficción,
pero bien contada.
Tenemos varias temporadas. Arrancá la mañana con nosotros.
Hasta las 10.
Radio Aficionados.
Radio Aficionados.
Las 9 de la mañana, 32 minutos. Vamos a actualizar los datos del tiempo, Ale, ¿te parece?
Es lo único que podemos actualizar porque la información del corte realmente no, porque hemos mandado a la empresa para que nos dé...
En reiteradas oportunidades.
Sí, lo estamos haciendo bajo los canales que tenemos nosotros de comunicación con el app y no hemos tenido actualización.
No.
¿Cuánta gente queda sin el servicio? ¿Serán los 18.000? ¿Habrá descendido?
Un poco menos, algunos
menos.
Volvieron a tener luz durante la madrugada, pero claro. No tenemos un número preciso. Hizo en este momento. Anoche
bueno.
Eran más de 20.000 usuarios. Y la gente que nos escribe, gracias por escribirnos,
sí.
Y contarnos que todavía no tienen luz. Seguramente que hay mucha gente que ni siquiera nos puede escuchar porque no tiene energía eléctrica.
Ni siquiera
tienen una radio.
Ni cargan el celular.
O no pueden escuchar el auto también.
Hoy me contaban que una estación de servicio de ahí de la zona de Tolosa tenía, no sé si con un generador propio o qué,
claro.
Y la gente iba a cargar los celulares ahí.
Sí. Ahí en 732 entiendo que hay como un panel de carga de celulares. Y hoy te quedas sin celular y te quedas medio desconectado.
Medio que te desconectás de todo. Antes no teníamos ese problema, ahora dependemos mucho o creemos que dependemos mucho del celular. Así que bueno.
Así es, Ale. Bueno, tenemos 8 grados 5 décimas. La sensación térmica es de tan solo 5 grados 3. La máxima para hoy va a ser de 12 grados y el cielo va a estar mayormente nublado durante todo el día.
Oh.
Así que ya lo contamos, no vamos a ver el sol. Mañana. Mañana a la tarde
sí.
Aparecen algunos rayitos de sol y baja la temperatura. 4 grados será la mínima mañana y la máxima de 14. Y ya se vienen días fríos. Mira, estoy viendo
sí.
Que, por ejemplo, el jueves tenemos 4 de mínima. Pero igual agradecemos que hay sol. El viernes 5 de mínima.
Ajá.
El sábado y el domingo, fin de semana, todavía nos queda un poquito lejos, pero no tanto porque es semana corta, mínimas de 3 grados.
Salgo a farmear aura con sol entonces.
Voy a farmear mucha aura
el fin de semana.
A mí me agarra una cosa, viste que el otro día, el sábado, salió un rayito de sol
sí.
Al mediodía, creo que fue por ahí.
¿Y?
Y me agarró un ataque de querer limpiar. Limpié la casa, puse un lavarropa, extendí la ropa y todas esas cosas que
duró poco
con estos días.
Sí.
No, con estos días
no
grises no te dan ganas y claro. No se puede tampoco porque no se seca nada. Bueno, 9:34 de la mañana.
Quiero que me leas el mensaje del amigo que nos escucha desde Chile.
Ah, sí, dale,
porque tiene que ver con el fútbol que lo contaba el Rama. Estudiantes juega en Chile justamente y tenemos un amigo que nos le mandaba un mensaje.
Es oyente nuestro, Jorge.
Sí, ¿qué dice?
Nos dice que la cancha de la U Católica queda a los pies de la cordillera.
Bueno,
la
ahí tenés el dato.
Los molestan por ser fríos,
claro.
A los de la U.
Ah, claro, por estar ahí con la proximidad de la cordillera.
Claro.
Bueno,
con
está
esta
muy
altura
bien.
Probablemente caiga nieve cuando juegue hoy estudiantes.
No conozco ninguno de esos estadios, así que
yo
bueno.
Tampoco,
un
no,
abrazo
lamentablemente.
A los amigos chilenos.
Bien, 9:35 de la mañana vamos a hacer la próxima entrevista que tiene que ver con la cuestión del transporte, porque de acuerdo a un estudio dice que cada vez se viaja más caro en todo el país desde que asumió el gobierno Javier Milei. Pero se viaja más caro y también se viaja peor porque se ha reducido la cantidad de servicios en estos últimos 2 años y medio respecto del nivel previo, que tampoco era del todo satisfactorio, ¿sí? Vamos a hablar de esta cuestión con Laura On, sí, directora del Observatorio de Movilidad de IPAC CONICET de la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Arquitectura. Laura, buen día, ¿cómo estás? Alejandro y Rocío por aquí, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a los dos.
Buenos días.
Por comunicar.
Bueno. No, gracias a vos por atendernos. Y bueno, queríamos saber un poquito más respecto de este estudio que hicieron ustedes sobre el transporte público en la Argentina. ¿A qué conclusiones han llegado?
En nuestro estudio de transporte, nosotros somos observatorio del... ¿Hola?
Sí, sí, te escuchan. Sí, perfecto.
Ah, escucho ruido en la línea.
Ok. Ahí vamos a tratar de mejorar. pero contanos mientras.
El estudio que hicimos es de la microrregión de Gran La Plata, no es de la Argentina. Si bien monitoreamos y comparamos con ciudades de la Argentina, el observatorio viene haciendo estudios en la región desde la década de los años 80. Entonces, lo que vemos nosotros ahora es una radiografía de lo que pasa a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local en materia de gestión de transporte público, porque la verdad es que la región tiene una dependencia estructural histórica del servicio de transporte público colectivo automotor. Entonces, cuando ese servicio se modifica de manera drástica, se reconfigura todo el sistema de movilidad, se eligen otros modos, se viaja de otra manera, se cambia la configuración, se expresa en el tránsito y se expresa en los costos del transporte para las familias, para las personas y en el estrés de estar en la calle, ¿no? Claro. Porque lo que está pasando es un repliegue del transporte público y eso tiene un impacto en el crecimiento de la movilidad individual, tanto autos como motos privados o de alquiler. Entonces, este es el principal impacto en este estudio, que es el número 7 estudios en estos 40 años de investigación.
¿Cómo es en el mundo? Porque tengo entendido que en el mundo vamos a contramano de lo que pasa en otros países, ¿no?
Bueno, eso depende de quién hablemos. Por ejemplo, en Europa hay un crecimiento y un cuidado de que se utilice los transportes masivos, ¿no? Que son automotor, tranviario, ferroviario. Sí. Mientras que en Estados Unidos o en Australia también, digamos, los patrones son de utilización del automóvil particular. Entonces, las ciudades son ciudades muy extensas y la gente tiene uno o más autos y viajan diariamente en auto y los colectivos o los trenes no tienen tanta inversión ni tanto desarrollo. Entonces, ajá, depende de qué regiones estemos hablando. Pero para tener ciudades de calidad en nuestros territorios, donde hay una gran centralización, donde está muy concentrada la actividad en los centros históricos de las ciudades, lo que necesitamos es poder administrar ese espacio del centro. Y si cada persona tiene un auto o dos, eso, bueno, se expresa en una congestión, estrés, tiempos buscando dónde estacionar, siniestralidad vial, repliegue de los peatones, digamos, toda la serie de conflictividad que trae el intenso uso del auto. Pues la realidad, apuntando a tu pregunta, es que el auto y la industria automotriz en el mundo, bueno, hace de las ciudades lugares mucho más complejos y depende de los gobiernos cómo se puede gestionar para generar alternativas y que el auto se utilice no para la movilidad cotidiana a las áreas centrales, sino para otros viajes, ¿no? Ajá. O para vacaciones o para viajes más largos, para poder descomprimir el espacio público que está en parte secuestrado, ¿no? Como dicen algunos autores, en manos del automóvil.
Claro. Pues es que acá en La Plata hay una discusión, la ciudad de La Plata, han presentado proyectos los colegios de arquitectura y demás, con la posibilidad de hacer subte o teleféricos, ¿no? Pero claro, el costo es tan alto de cualquiera de las dos posibilidades que hay que tener dinero para hacer una inversión así, ¿no? Porque eso descomprimiría muchísimo y ayudaría que al menos que se viaje mejor. Y calculo que esa discusión se debe dar en muchas ciudades de la Argentina también, grandes, ¿no?
Claro, yo la verdad es que yo no comparto esa visión para nada. O sea, nosotros desde el observatorio consideramos que es necesario primero recuperar, que en parte se está haciendo, aunque con pocos recursos, la red ferroviaria que tenemos, ¿no? Y es necesario fortalecerla porque hace parte, a la matriz de nuestra historia de movilidad. Pero además porque las vías están, algunas se pueden recuperar, algunas hay que modificar, hay que invertir, es el modo de transporte más conveniente en términos de tiempo y costos que hemos ido perdiendo por cuestiones políticas externas o de escala nacional en distintas épocas, ¿no? Hubo decisiones políticas que hicieron retroceder al tren para que tengamos un mayor consumo de petróleo y una mayor dependencia del auto, para que compremos Pero desde antes.
También.
Los trenes empezaron a cerrarse en los 70, uh-huh. en la época de los militares, y claro. sí, se consolidó en los 90, con lo cual, digamos, nuestra histórica trama de trenes uh-huh. Fue retrocediendo por decisiones políticas, y también para que replicar en Argentina y en América Latina en modelos de alto consumo de petróleo, y bueno, todas esas cuestiones hacen a que hoy estemos tratando de resolver el tema de los la cantidad de autos circulando en la ciudad y que los sectores que no pueden acceder a un auto sean cautivos de un sistema de transporte que está en regresión, ¿no? Que está sí. en repliegue. Y yo pienso, en relación a esta propuesta que vos mencionás,
sí.
que es preciso poner en valor, desarrollar y mejorar la trama de transporte público colectivo automotor junto con una puesta en valor de los trenes, eventualmente algún sistema tranviario en el microcentro, pero no grandes obras de infraestructura que implican, además de muchos costos, despejar las calles para que circulen más autos. Ese no es el modelo para una ciudad de tanta población como la nuestra, que está tan concentrada, porque piensa que nuestra ciudad es la administración pública de toda la provincia de Buenos Aires, sí. que es la provincia más grande. Entonces uh-huh. nosotros tenemos que pensar, como toda ciudad capital, en que la mayor parte de los viajes se hagan en transportes masivos y no en transporte individual, no en auto.
Claro. Bueno, Laura, muy interesante
la
charla con vos. Te volveremos a molestar seguramente en otro momento, porque es un tema que afecta a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Sí, sí. La verdad que las tarifas de los colectivos, de los trenes, de los subtes en la ciudad de Buenos Aires aumentaron muchísimo.
Acá sale 1.700 el pasaje de colectivo que usamos los platenses, la mayoría. Es muchísimo.
Y no se condice para nada con el servicio que dan.
Con el que te dan, ¿no? Claramente.
Entonces, esto nos afecta en la calidad de vida.
Eso nos afecta, y además también lo que provocó no solamente el incremento de las tarifas de un sistema que además está todavía altamente subsidiado, uh-huh. Sino la irregularidad y la incerteza con la que pasan, es un desplazamiento de la población hacia motos.
Claro.
Y hacia los servicios de plataforma.
Sí.
Y ese desplazamiento... para los que uno ve, en la encuesta se ve en el estudio cómo sí. las localidades con el peor servicio de transporte tienen un incremento de la cantidad de motos. Hay localidades que tienen 100 motos cada 1000 habitantes.
Mirá.
Entonces, los números son sorprendentes.
Impresionante.
Y el parque de motos está creciendo
montón.
Como en todos los países en los que el Estado se repliega, y como en el caso de Argentina, que retiró gran parte de los subsidios del interior, y reconfiguró el sistema de subsidios de la región metropolitana de Buenos Aires. Entonces, es necesario poder... La política de subsidios es muy importante, no solo aplicarla, sino controlarla, ¿no? Y fiscalizar adecuadamente los servicios de transporte para que puedan cumplir con lo comprometido, para que la gente pueda tener previsibilidad, para que la gente se pueda organizar, porque mucha gente, aunque todavía puede pagarlo, no tiene seguridad de poder llegar al tiempo que necesita, porque a veces paran, a veces no paran, a veces
no, y las condiciones circulan... en que se viaja también, ¿no?
Aún así, si tuvieran previsibilidad, es probable que viajarían una parte de la población. Pero al no saber, es claro. como es el contraste que hay entre un tren que tiene un carril exclusivo,
sí.
¿no? Porque no compite con el espacio de circulación, con autos ni con nada, porque sí. tiene prioridad. Entonces, el tren, vos sabés a qué hora sale, a qué hora llega. Eso te permite organizarte. Por eso también es relevante el uso del tren. Ahora, el colectivo puede también tener esas condiciones o semejantes, uh-huh. si no tiene que estar compitiendo por el espacio de la calle con los autos, por la cantidad de autos con las motos, ¿no? Entonces, es necesario poder resolver la cuestión de la circulación de colectivos. Y también en La Plata lo que nos pasa es que tenemos limitaciones jurisdiccionales. Hay una gran parte de los servicios de transporte público que son de jurisdicción provincial y otras de jurisdicción municipal, la menor cantidad, uh-huh. con lo cual planificar el sistema completo no está en manos de un solo gobierno. Y eso también es una complejidad, una barrera añadida.
La burocracia.
Que no es menor.
Tal cual.
Bueno, no es burocracia, son limitaciones. De acción concreta, ¿no?
Sí.
Que es necesario poner en valor, poner en discusión, implica otros despliegues de estrategias que exceden a más a lo técnico, es decir, que pasen por acá, que pasen por allá, uh-huh. que tengan un carril exclusivo prioritario, que tengan la semaforización.
Pero te lo pregunto porque no quedó claro. ¿Sos partidaria de que tengamos subte en La Plata, por ejemplo?
No, de ninguna manera.
Ok.
No.
Quería que...
No por esto que te comentaba. Bien. Tener subte es despejar la calle para que haya más autos. Necesitamos organizarnos, okay. que haya movilidad de proximidad, que haya movimiento, pero no todo el mundo en auto. En este momento tenemos unos 300.000 autos en la ciudad.
Sí.
Y tenemos 200.000 que entran al casco todos los días. Y tenemos 1 millón, casi 2 millones de viajes diarios. No quiero cerrar el número porque la encuesta todavía se está completando.
Ok.
Pero son casi 2 millones. Es mucho. Mucha población.
¿De autos o 2 millones de...
No,
de viajes?
No, de viajes.
De viajes diarios.
De viajes diarios, claro.
Diario.
300.000 autos, de los cuales dijo 200.000 ingresan a la ciudad.
Ingresan a la ciudad.
Con muchas, en muchos casos, gente que viene una sola persona.
Sí.
Que, claro.
También pasa eso.
Bueno.
También pasa
completísimo,
eso.
Laura.
Bueno, muy interesante, Laura. Te agradecemos mucho por tu tiempo.
Bueno, gracias.
Un beso grande. Hasta la próxima. Laura Aón es directora del Observatorio de Movilidad del IPACO CONICET en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Arquitectura, y han hecho este trabajo, este estudio, sobre todo aplicado a la movilidad en la ciudad de La Plata. Nos dicen por acá, al 221-508-2447, un desastre. Los fines de semana, para los trabajadores gastronómicos, no tenemos micros. La vuelta se convirtió en sumar más presupuesto. Uh-huh. Abandono total a los trabajadores. Ahí se enganchó la gente.
Gracias por el mensaje, amigo.
Mirá, bueno. Impresionante, sí, la cantidad de autos. Y bueno, lo que hay que apuntar es a mejorar el transporte público. El colectivo, la verdad, es que... siempre fue un tema para la ciudad de La Plata porque tiene pocas conexiones, porque tiene poca frecuencia y algunos lugares
ahora,
a lo que no
llega,
no llega, está muy caro, se viaja mal.
Se viaja mal, poca frecuencia, sí, todo eso. Lo uso mucho, así que sé de lo que hablo.
Exactamente, por eso te lo digo.
Sí, sí.
Bueno, ¿ponemos algo de música?
Vamos con Las Pelotas.
Dale.
Me encanta esta canción, Sin Hilo se llama, de la buena época. Y después, para el cierre, nos vamos a dar un gustazo. En el final.
Yeah.
con esta buenísima música nos vamos a la calle porque está nuestra querida Marci Ojea recorriendo los barrios de la ciudad. Marci, te escuchamos.
Bueno, así es, sí, seguimos dando vueltas por las zonas más afectadas por este corte de suministro eléctrico. Bueno, estábamos hoy relatando todo lo acontecido, ¿no? Un incendio a partir más o menos de las 3 de la mañana y dejó sin luz a miles y miles de vecinos y muchísimos barrios y localidades son las afectadas. Estamos en 7525 en estos momentos. Estoy con Germán, que él es vecino y comerciante también de la zona. Vamos a charlar unos minutitos. Buen día, Germán.
¿Qué tal? Buen día, buen día.
Bueno, desde las 3 de la mañana ya de ya más de 30 horas.
Sí, y sí, esto no va a ir para... no se va a solucionar rápido. Lo que pasa es que la explosión que se escuchó a las 2:36 pasó la explosión. Y se empezaron a escuchar sirenas a las 3. Pero una explosión terrible, se cortó la luz y empezó sirena y sirena y sirena. Esto no sé. Ahora dice que van a traer grupo electrógeno, pero vamos a ver cuándo se soluciona.
Hemos estado recorriendo los barrios, charlábamos fuera de micrófonos, que yo me decías, cerca de 16 han colocado.
Sí, más o menos, entre 15 y 16 dice que van a colocar, todo distribuido. Dice que los traen de Rosario. Pero bueno, también van a estar un par de meses eso, porque arreglar su subestación no es barato.
Germán, vos vivís acá en la zona y además tenés un comercio. Te estás manejando con un grupo electrógeno tuyo.
Sí, con un grupo mío y... bueno, hoy lo traje por acá, ayer para los chicos, ¿viste? Sin internet. Los nenes hoy en día sin internet se mueren, ¿viste? Pero bueno, ahora se fueron al colegio y hoy me lo traje por acá.
Y además pienso, ¿no? Por un lado, facturas que recién charlábamos, están caras. Pagar la luz hoy está complicado porque se lleva buena parte de los ingresos. Y además ahora el combustible también, ¿no?
Sí, todo gasto. Sí, la boleta de casa es fortuna. Estamos pagando casi 400.000 pesos por mes de luz. Y acá en el negocio también, más o menos.
Mi hermana, además, a la noche, me imagino esto debe ser la boca de un lobo, ¿no? O
sea, sí, anoche había patrullero. Yo salí a dar una vuelta en la camioneta y había patrullero, pero impresionante la cantidad que había. Apostado en la esquina, por todos lados, por los robos, ¿viste? Pero la verdad que ayer eso lo vi bien, que había mucha policía, mucha había, por todos lados.
Y ahora no queda más que esperar. Según la empresa, habla de 72 horas, lo cual es complejo, ¿no?, de que vuelva la luz, por lo menos de manera continua y con la calidad que suministraba una subestación.
Sí, no, olvídate. Vamos a ver cómo funciona. Pero bueno, ellos garantizan que va a andar. Yo tiré un montón de alimentos. El pollo que tenía en el freezer, en la heladera, tuve que tirar un montón, no sé la cantidad que tiré. Porque yo voy comprando, lo que va sobrando lo voy guardando, ¿viste? Pero, y tiré un montón, mi sobra también, un montón tiró, ¿viste? ¿Y eso quién te lo repone?
Además, bueno, otra de las preocupaciones también de la gente era qué pasa con los electrodomésticos, porque hay mucha gente que no pudo probar.
Claro. Yo más quería ponerle el grupo electrógeno en mi casa para poner agua, para que suba el agua con la bomba, porque no teníamos agua. Esa era la mayor preocupación mía, pero bueno. No, es todo un tema, ¿viste? Estar sin luz te complica todo.
Gracias, Germán, muy amable.
Bárbaro, hasta luego, buen día.
Muy bien, Marci.
Bueno,
Marci,
testimonio de vecino y comerciante, las dos cosas. Nos contaba, bueno, la explosión que se sentía a partir de las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana, y después, bueno, los bomberos, bueno, vivir sin luz, tener que tirar todo y tener que encender el grupo electrógeno, como lo estarán escuchando de fondo, para poder abrir el negocio. Tiene una casa de limpieza, ¿no?, de productos de limpieza, y después, por ejemplo, acá tengo Arla, un negocio de celulares que está directamente sin luz, obviamente también está abierto, está trabajando, pero sin la posibilidad de encender absolutamente nada, ¿no? Y la preocupación de los y las vecinas es esto, ¿hasta cuándo vamos a estar así? 72 horas, pero con grupos electrógenos, no con una solución,
y además con el
trabajo,
sí,
que va a llevar recomponer esa subestación afectada por ese incendio tan grande, ¿no?
Y con las pérdidas económicas que mencionaba Germán, ¿no? Además de lo que perdiste de la heladera, quien tiene negocio también, el grupo electrógeno, si tiene mercadería que necesitaba refrigerarse también.
Y la gente que ahora obviamente va a priorizar el alimentarse, ¿no? Porque los gastos extras van a ser un montón.
Gracias, Marci. Un beso grande.
Beso grande. Quiero advertir que en la zona de 2 y 520, que es la zona de la entrada al mercadito, hay en estos momentos un corte de tránsito. Así que recomendamos evitar la zona. Son vecinos que están protestando.
Bien.
2 y 520.
2 y 520.
Anoche también estaban cortando. Ahí,
se mantiene entonces. Bueno, Marci, muchas gracias.
Beso enorme.
Beso.
Besito. Nos van a seguir escuchando en el aire porque en la continuidad de la mañana, ahora vienen nuestras compañeras de Pronta Entrega, obviamente que van a seguir con este tema y con toda la información alrededor del corte de luz en la ciudad de La Plata. Ale, nos vamos yendo. Voy a agradecer al equipo, a Rodrigo Martínez, a Rodrigo García y Ramiro Martínez en la producción.
Muy bien.
A Melissa Burriet en la operación técnica y a Emilio Acuña. Y en las redes sociales está Marcos Federman.
Está Marcos, exactamente. Un abrazo para él también.
Bien, los dejamos en buena compañía.
Temazo, nos vamos a ir con un temazo, nos vamos a dar un gustazo. Va a sonar Ricky Lee Jones. 71 años tiene esta gran artista. Esta canción es un poco más vieja. Se llama Dennis All Star Joint. Ricky Lee Jones, para irnos felices.
Qué lindo, bueno. Qué lindo. Gracias por estar ahí. Sigan aquí en La UNE y hasta mañana. Chau, chau. Vice is nice, sisters in the back all day when the night time comes. Hey, hey, there's this cat down there that makes a bad kind of soup. I come around studying my luck in my shoot coop. Cecil gives me a call and he will never take my coin. I say, got $30 in my pocket. What you doing? I holler, come on, Cecil, take a dollar. Come on, Cecil, take a ten. Up his butcher knife and he waves at the jail and the kids say, I ain't got no dough, so I just want some OJ. I said, don't look at me, he was looking my way. Well, see some waves upon him, some juice and some green, and the kid walks home and puts a quarter in a pinball machine and he said, come on, Cecil, give me a dollar. Come on, Cecil, give me five. I'm gonna your hair turns gray. Sister's in a mustard. She loves to walk the puppy. Pickles in the rally. She never gets enough. Hershey milkshake steaming on a stick. Heartland sandwich. Oh, let us get thick. It's not because I'm dirty. It's not because I'm clean. It's not because I kiss the boys behind the magazines. Hey, boys, how about the fight? Here comes Ricky with the girl on tight.